Radio Clásica le invita a disfrutar su programa Notas de Europa, un podcast de Radio Clásica El Salvador.
Déjese acompañar con la buena música. Clásica 103.3.
Bienvenidos a Notas de Europa, un recorrido cultural por el viejo continente.
Nuestros temas de hoy: Orquesta Sinfónica de Kiev, oposición rusa en Georgia, Guillermo Tell en Zúrich, Tannhäuser en Hamburgo. La Orquesta Sinfónica de Kiev, compuesta por 80 músicos, se encuentra de gira por Europa. El director Luigi Gagliero cuenta que no estaban seguros si todos los músicos iban a poder salir de Ucrania a tiempo. En Berlín, el director italiano de la orquesta ucraniana habló en perfecto alemán, lo que dice mucho sobre el evento. La música clásica es internacional y no conoce fronteras. 80 hombres y mujeres que por un par de semanas no tienen que sufrir los horrores de la guerra. El programa está compuesto por compositores provenientes de Ucrania o cuya obra está ligada fuertemente con el país o que simplemente lucharon por la paz. Maxim Berezovsky, Ernest Chausson, Miroslav Shorik y Boris Liatchinsky. La orquesta dio una presentación de nivel internacional con excelente sonido. El que las orquestas sean conjuntos internacionales es en el mundo de la música algo normal hoy en día. El estonio Paavo Järvi ha tenido grandes logros con la Filarmónica de Bremen. En Leipzig dirige el letonio Andris Nelson en la Gewandhaus. Y la Filarmónica de Berlín está dirigida por el ruso Kirill Petrenko, quien desde el primer momento protestó en contra de la guerra contra Ucrania. El concierto comenzó con Berezovsky, cuya sinfonía en do mayor podría ser de su contemporáneo Joseph Haydn. Le siguió el poema para violín y orquesta de Chausson, una exigente pintura sonora muy difícil para el solista de violín esa noche, interpretado por la joven Diana Tishenko, originaria de Crimea. La parte principal del concierto es la tercera sinfonía en su versión original de Boris Liatchinsky, quien tuviera que retocarla por orden del régimen comunista soviético. Una obra muy moderna con reminiscencias de Gustav Mahler, pero en sí muy ecléctica y fría. El movimiento con el lema «La paz vencerá a la guerra» tuvo que eliminarlo por orden del gobierno socialista. Ya entonces la palabra «guerra» había sido prohibida. Después del receso, el programa fue completado con una suite para flauta del compositor polaco Wladimir Jastrzębski, en honor al apoyo que los polacos han dado a los ucranianos en esta guerra. Y al final se escuchó el himno de Ucrania, mientras la sala explotaba con el público ondeando la bandera de Ucrania. Los intelectuales de Georgia no muestran mucha solidaridad con la masa de la inteligencia rusa en su país. Desde comienzos de la guerra de ataque rusa a Ucrania, alrededor de 30.000 ciudadanos rusos han escapado a Georgia, pues no necesitan visa y no son perseguidos ni reclutados y pueden financiar una relativamente buena vida con un ingreso menor. Por eso, desde el principio de la guerra, se reúnen aquí especialmente activos emigrantes, activistas, artistas y periodistas de la oposición. Pero también se encuentran muchos partidarios de Putin y chauvinistas que por su colorido cultural ven a Georgia como una gobernación exótica. Por eso muchos intelectuales georgianos abogan por un arresto masivo y un boicot general de la cultura rusa, ya que los artistas creen que tienen una responsabilidad por el sistema de valores de su país. Y las voces de los patriotas intelectuales georgianos, Vladimir Sorokin, Mikhail Shishkin, Víctor Yerofeyev y Boris Akenin, son muy débiles e ineficaces y además viven en Occidente en el exilio. Desde 2008, 20% del territorio de Georgia se encuentra bajo ocupación rusa, por lo que los georgianos consideran la guerra de Ucrania como decisiva para su propio destino. En la capital Tiflis, fachadas, balcones, estaciones de metro están decoradas con la bandera de Ucrania, las personas usan cinta celeste amarillo. Ucrania tiene que ganar la guerra, como opina un 80% de la población, pues consideran que si gana Putin, Georgia está perdida. Por lo que los desanima que el gobierno del partido Sueño Georgiano lleve una sola aparente política europea y que haya orientado la economía georgiana a favor ruso de acuerdo a los intereses del oligarca Bitsina Ivanishvili, que domina las finanzas nacionales. Uno de los numerosos enemigos de Putin en Tiflis es el jefe del equipo de Navalny en Vladivostok, Vladimir Dubovsky, quien después de persecuciones el año pasado logró escapar de un proceso en Moscú. Dubovsky asegura que después de Ucrania continuará con la ocupación de Georgia o de las naciones bálticas, por lo que pide que se combata a la armada rusa con todos los medios posibles. Suiza no es una nación de navegantes, y sin embargo, en Guillermo Tell, el drama nacional suizo, un bote juega un papel importante. Dos veces, una en el primero y otra en el cuarto acto, una dramática travesía salva a un hombre de sus perseguidores que por justicia ha cometido un crimen. El bote es insumergible, como un símbolo que justifica las acciones de un hombre justo que ha quebrantado la ley. Sobrevive cualquier tormenta, baila en cada ola, está completamente lleno con el cañamazo del mito y la brea de la recepción. Pero tan calefateado y sellado como en esa versión de Milo Rao en Zurich, no se había presentado nunca en el escenario. Teatro postdramático, impregnado completamente. Las expectativas fueron grandes y no se le puede echar en cara al director haber olvidado algo por fomentarlas. Milo Rao contrató a 400 comparsas, celebró una boda simbólica entre los actores Maya Alban Zapata, escenificó la llegada de un fugitivo sin papeles de Eritrea y utilizó como blanco de tira la polémica ampliación de la sala de arte para la colección del comerciante de armas Burle, para una presentación antes del estreno de la obra. Zurich temblaba de expectativa ante la verdadera presentación. La nueva parte de la sala de arte se encuentra esquina opuesta al teatro. Pero Milo Rao no buscaba el escándalo. No desea desmontar a Schiller, sino que presenta un collage con música en vivo de los actores María Beckmann y Michael Neuenschwada, y muchos videos, en parte de películas mudas. Rao combina historia del teatro, payasadas, conversaciones y confesiones con algunas figuras y motivos del drama de Schiller y hace divergir todo a dos preguntas centrales. ¿Qué entendemos por libertad y quién es el Tell de nuestro tiempo? Si bien el director no le ahorra a su patria ninguno de los reproches comunes en nuestros tiempos, su presentación da la impresión de ser muy conciliante. La obra de Schiller está cargada de patetismo de libertad, en la que los actos revolucionarios de cada uno sustituye la rebelión de las masas y no tiene como objetivo la destitución, sino el regreso a las condiciones originales. Todos se encuentran en el mismo bote. Todos son héroes. Cada uno puede ser Tell. Todos nos encontramos en el bote de las buenas intenciones. Como un grito de salvación artístico e inteligente, Florian Vogt sabe dar el tono de encanto como el de contrición al protagonista de la ópera Tannhäuser de Richard Wagner, con lo que se salva la nueva escenificación de la ópera de Hamburgo. Es comprensible que Tannhäuser se sienta agotado después de la bacanal y de los sueños y pesadillas proyectadas antes en el telón. En la nueva producción de la ópera de Hamburgo, del director de cine húngaro Kornél Mudrosho, Tannhäuser es un hombre que vive un idilio aparente con Venus. Paradójicamente, la Wartburg, el mundo al que huye, es lo opuesto al verde idilio exuberante de Venus. La Wartburg es un estéril montículo de piedra y la sala tan celebrada por Elizabeth es un lugar aburguesado en el que se celebran rituales fanáticos religiosos. Y cuando Tannhäuser inicia su proceso de purificación, comienza la esperada sanación con autodestrucción. El tercer acto está situado nuevamente en un sobrio escenario de piedra y al final el coro canta desde la sala. Una pretensión convencional sin sorpresas que agradece toda su emoción a la interpretación del protagonista por el tenor Florian Vogt, de quien se asegura interpreta el papel tal y cual Wagner lo exigía. El compositor exigía unidad de declamación y canto. El barítono Christoph Pohl brilló también con su elocuencia retórica y una muy hermosa tesitura rica en contrastes. A la soprano Jennifer Holloway, como Elizabeth, le faltó claridad en la dicción y liricidad, y Tania Ariane Baumgartner, como Venus, pudo imponerse con su forte, pero no como seductora. Aun cuando la presentación fuera preparada cuidadosamente por Kent Nagano, no pudo lograr el hechizo de los momentos mágicos. La agudeza del encanto armónico de la bacanal, el contraste de los cornos ingleses con el coro de los peregrinos o el torbellino de la introducción del aria de la sala con sus figuraciones triólicas. Pero tal vez se debió a la mala acústica de la ópera de Hamburgo, en la que se pierde el colorido musical.
Gracias por escuchar Notas de Europa.
Déjese acompañar con la buena música. Clásica 103.3.
Era su podcast del programa Notas de Europa, una producción de Radio Clásica El Salvador. Encuentre este y muchos más en www.radioclásica.com.sv.